de todos los mexicanos. Octubre 12, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Llega la gran venta Martí. 20% de descuento en toda la tienda.
¿20% en toda la tienda?
Sí, 20% en toda la tienda. Solo 15 y 16 de octubre en tienda física y en martí.mx.
Me voy a Martí a comprar una bici, una caminadora y unos tenis.
Consulta restricciones en caja y martí.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La tendencia muestra que la alianza en el gobierno ha venido perdiendo votos.
Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo noveno denominado delitos contra la orientación sexual.
Estamos pidiendo a la Corte que simplemente declare pues inconstitucional estas reformas del 9 de septiembre porque lo son, porque no ameritan gran discusión para darse cuenta de lo que está pasando.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 12 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Ya pasó. Y a los que nos acompañan de las 6, de las 7, también muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo a la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey también. Un abrazo a los que andan por allá, por Guerrero también. Un abrazo a la gente de Acapulco. Cuéntenos cómo amaneció. Vimos las imágenes tan complicadas el día de ayer en el puerto. Y nos informaba también nuestra reportera. Decía que hoy se suspenden clases por la cantidad de lluvia que cayó el día de ayer. Bueno, un abrazo también, por supuesto, a Veracruz, a Jalapa. Le mando un beso y un abrazo a mi querida tía Coco.
Ay, sí,
besos y abrazos Coco. A la tía Coco, por supuesto. Y también a la gente que nos escribe por acá desde Mérida, varios mensajes. Y a los que están aquí cerquita, Gaby, Cuernavaca, Pachuca, también Querétaro, Puebla. Un abrazo y gracias por sintonizarnos.
El Estado de México.
El Estado de México, claro. Toluca la Bella. Toluca la Bella.
Exactamente.
Un día dije lo de Metepec el Hermoso y me escribieron ya en Twitter y me regañaron que parece albur. Entonces, no pienso caer en sus provocaciones de Metepec el Hermoso. Así que vamos a tener que, o decirlo al revés, el hermoso Metepec, algo así. Sí, pero para que, no, ya sabes cómo es la gente de Twitter, así que no caer en provocaciones.
Ahora sí me hiciste reír, la verdad.
Así que bueno.
Pero bueno, oigan, está jugando la selección sub-17, la selección femenil sub-17 en el Mundial.
Por eso no andaba
China.
Por acá Geo González.
Por eso no ha estado Geo González en estos días. De hecho, no sé si mañana estará, pero estos días anda ahí en esta cobertura. Nos va a confirmar al rato si ya puede estar mañana con nosotros. Pero bueno, 2-1 va ganando China 2-1. Acaba de anotar México hace unos minutos y comentábamos, digo, ya sé que voy a decir una obviedad, pero como soy la tía Gabrielita, Javier Risco, lo puedo decir. ¿Qué chavitas están? Digo, es una obviedad porque son sub-17, pero ¿qué chavitas están, no? Estas mujeres tanto de China como de México que están ahí jugando. Es en la India, ¿verdad? ¿O dónde
es?
Es en la India. Sí. Es en la India el Mundial. Así que bueno, pues parte también sí. De la información, mi querido Javier Risco. Bueno. Y también aquí Carlos Tomasini, hablando de fútbol, nos dice, el juego de América femenil contra Pumas femenil del próximo lunes se va a transmitir en televisión abierta. Qué bueno, nos da muchísimo gusto, nos da mucho gusto, gracias por compartirlo, que se va a transmitir por televisión abierta, pero ya ves que luego estamos siempre diciendo, oigan, pues es que el fútbol femenil hay que darle también otra salida, bueno, pues esto es lo que nos comparte nuestro querido Carlos Tomasini.
Miércoles, miércoles, en Así las Cosas.
Hoy por la mañana, a las 6 de la mañana con 40 minutos, tuvimos la oportunidad de hablar con Tatiana Cloutier, exsecretaria de Economía. Tempranera.
Muy tempranera.
Pero dice que el café ya sabe distinto.
Sí, tempranera porque no está en la mañanera.
Exacto,
digamos,
entonces me dice, no, pero por andar tranquila, tampoco que se preste a malas interpretaciones. Y hablando justamente sobre interpretaciones de su salida, a través de Twitter, uno de sus hermanos escribía que tal vez la razón de su renuncia había sido por las decisiones en temas de seguridad que se habían tomado en las últimas semanas. Ella nos dijo otra cosa, nos dijo que desde julio le avisó al presidente. Esto fue lo que nos dijo Tatiana Cloutier muy temprano.
Era importante que en una renuncia yo presentara fechas del 26 de julio, porque no quería yo que se hicieran especulaciones de ninguna naturaleza y que se dieran en el marco de cómo se empezaron a dar las cosas entre mi conversación y el presidente. Y por eso dije, desde julio lo venimos platicando, no es como que de repente abrí la puerta y salí corriendo, sino es una conversación que se va dando, en donde fuimos planeando y fuimos exponiendo los tiempos y los momentos. Se da en el día, en la hora que se da, circunstancialmente, más ya venía platicándose pues por cerca de 60 días.
Y también le preguntamos por qué hace unos días el periodista Enrique Galván Ochoa de La Jornada publicaba unos fragmentos de una entrevista telefónica que había tenido precisamente con Tatiana Cloutier. Y a mí me había llamado la atención que ella le dijo que ella ya no sumaba, dice, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, se le llevan mentiras. Y pues le preguntamos eso, ¿sostienes eso que le decías a Enrique Galván Ochoa?
Te lo pongo así, a lo mejor en mal punto de haberlo puesto de esa manera, si lo tomamos como la definición propia del diccionario, donde dice un grupo de personas que se manifiesta a gritos o de manera furiosa, es decir, hay mucho ruido a veces que no permite que se escuche algún tema que es fundamental para tomar una decisión con un ámbito mucho más amplio. Eso es a lo que me estoy refiriendo, y si en ese momento hay una confusión o lastimé a alguien, pues yo pido una disculpa, ¿verdad?
Bueno, no sé qué, sí lo dijo.
Sí, lo dijo. Sí.
No sé que de qué lo dijo, lo dijo.
Ahí va una sobreinterpretación, pero sí lo dije.
De que lo dijo, lo dijo. Ahí exactamente.
Lo dijo Tatiana Cloutier. Y en otra información, Gaby, por ahí de las 7 de la mañana también tuvimos la oportunidad de hablar con el fiscal, justamente responsable de los adolescentes en Chiapas, porque nos hacemos la pregunta, ¿qué está pasando con decenas de jóvenes intoxicados en varias secundarias vespertinas de Chiapas? Así de específico.
Así de específico.
Porque ya son decenas. Más de 100 el caso del viernes pasado y el día de ayer otro caso de jóvenes intoxicados. Bueno, pues le preguntamos justamente al fiscal sobre si hay algún tipo de relación en estos casos y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharlo.
Nosotros estamos analizando todas las declaraciones de los alumnos para encontrar puntos de coincidencia y elementos que nos puedan arrojar para tener una teoría más clara, ¿no?, de lo que está sucediendo.
Sí. Pero hasta ahorita, digamos, ¿qué le refieren? ¿Le refieren que habían ingerido líquidos? ¿Eso es lo que refieren ellos?
De manera general, en los cuatro, en dos eventos, uno en Tapachula y el otro en el de Bochil, nos expresan los adolescentes que consumieron agua durante el receso y que posterior a la ingesta de líquido del agua comenzaron a sentir estos síntomas. En otro evento, en Tapachula, nos refieren haber sentido un olor a gas y un olor raro, y a partir de ahí sintieron síntomas.
Pues sí, es muy impresionante, Javier, y yo creo que en algún momento dado pues las autoridades federales también tendrían que alertar, ¿no?, un poco lo que está pasando en Chiapas. Digo, si la fiscalía local no puede, y si las autoridades de salud locales no pueden en Chiapas, de verdad, después de cuatro incidentes, más de ciento y tantos estudiantes intoxicados, imagínate también la angustia de los padres de familia.
Un par graves, ¿eh?
Un par graves. Unos que habían salido y luego recayeron y tuvieron que volver a ser hospitalizados. En fin, la verdad es que es una cosa muy, muy extraña. extraña este asunto. Y Javier Risco, nos acaba de mandar un mensaje Enrique Quintana.
Sí, 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 justamente sobre el caso que comentaba de la ausencia, Gaby, de tanto el secretario de Hacienda como la responsable del Banco de México, uh-huh. Sí, la gobernadora del Banco de México. Bueno, la gobernadora de México sí va a Washington, sí se va a presentar la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.
Sí, es que está, decíamos hace rato que en la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, decía Enrique Quintana que no estaba ni el secretario de Hacienda ni la gobernadora del Banco de México, pero de inmediato llamaron para decir, no, sí, la gobernadora del Banco de México sí va a Washington, así que, bueno, pues ahí está. Nada más para aclararlo, el que parece ser que no va es el secretario de Hacienda. Eso sin lugar a dudas.
Por lo menos no nos han dicho absolutamente.
Bueno, por lo menos no nos han dicho. No nos hemos enterado, nada. Pero bueno.
Pero bueno, oye, y rápidamente, a partir de hoy,
¿sí, señor?
Se elimina la obligación del uso de cubrebocas en aeropuertos y aeronaves.
¿A poco?
Por disposición oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil.
¿En México?
En México, sí.
¿Ah, sí?
Así es. Así que a partir de hoy se elimina la obligación del uso del cubrebocas en aeropuertos y en los aviones por disposición de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Uf, mira, bueno, pues qué cosa.
Era algo que comentábamos.
Híjole, pero
también.
Yo creo que sí lo voy a seguir usando en el avión, ¿eh?
Ahí va la señora.
Ahí va la niesa, ahí va la señora. Ahí va la señora, ya siéntese, va, señora. Sí, me van a aplicar el ya siéntese, señora.
Así
bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien, pero bueno, la verdad es que así las cosas. Oye, Javier, no le habíamos dado tanto espacio a este tema de Senasica, y yo voy a decir básicamente también por algo es que yo no tenía la más remota idea de qué es esto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica. El presidente de la República se ha ido en los últimos días en contra del titular de Senasica, en contra del propio Senasica, y la verdad es que sí le dejamos pasar, ¿eh?
Como argumento dice, lleva décadas ya ahí el titular de Senasica. Dice, es hora de cambiarlo. Parte de lo que se ha dicho es de la conferencia matutina, Gaby.
Así es, y quien se metió de lleno es el periodista Salvador Camarena. Lleva ya algunos textos publicados al respecto. Querido Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto saludarlos.
Qué gusto escucharte, Salvador.
Igualmente, querido Salvador, pues la verdad, hay que decirlo que la dejamos pasar, o sea, no entre tanta cosa, pero leyéndote, pues es importantísimo no solo lo que hace Senasica, sino también es preocupante lo que podría estar sucediendo, Salvador, ¿estoy en lo correcto?
Con el argumento que acaban de citar ustedes del presidente López Obrador, uno de estos días nos desaparece en el INEGI, pues sí, lleva décadas ahí el INEGI.
Pues sí.
Y afortunadamente, instituciones como el INEGI y el Senasica han generado cuadros, han generado profesionales, en este caso de la inspección fitosanitaria, y tenemos una institución de esas que nos pasa a menudo en la vida. Como no hacen ruido, como no tienen clientelas, como no tienen una serie de pugnas políticas, simplemente se dedican a hacer su trabajo, seguramente tendrán insuficiencias y áreas de oportunidad, como se dice, pero como las damos por sentada, no reparamos. Y luego hay un problema también, por supuesto, el centralismo. Las y los chilangos creemos que pues uno abre el refrigerador y sale la comida, porque fuimos al súper el mediodía o la semana anterior. Llegó un momento que incluso entre esta cultura donde tenemos como esta enorme desconexión sobre la producción de los alimentos, recuerdo una entrevista en El País hace muchos años de un ingeniero, un presidente de ingenieros españoles que decía que los niños de hoy creen que las vacas arrojan leche ya entre tetrapacks.
Sí.
Bueno, esa desconexión, ese centralismo en nuestras coberturas nos ha impedido, creo, dar un abordamiento adecuado a la problemática que podría enfrentar nuestro país si en lo que quieren hacer como una política antiinflacionaria se concreta la decisión presidencial de cancelar las inspecciones del Senasica. Cuando ustedes llegan en el aeropuerto, para ponerlo en términos más capitalinos, hay un perro con un inspector ahí que va oliendo entre las maletas para ver si no traemos frutas, verduras o productos cárnicos que no debemos introducir en nuestro país, porque nuestro país es el quinto productor mundial agropecuario. Y eso hace que tengamos una, digamos, tranquilidad nacional, porque podemos producir básicamente muchísimo de lo que consumimos. Pero si traemos una plaga de manera accidental, de manera negligente como ciudadanos, o si los importadores traen productos que están erradicados en México, que afortunadamente no afectan al hato ganadero, que no están convertidos en plagas en nuestros cultivos, entonces podríamos enfrentar un problema de seguridad nacional. Ya sé que suena, ay, otra vez la seguridad nacional, pues llamen a los militares, que los militares inspeccionen. Pues total, ¿sí? ¿Qué crees? El Senacica colabora con las Fuerzas Armadas permanentemente porque sin maíz no hay país, pero si el Senacica desaparece o si lo congelan y no lo dejan hacer su chamba, vamos a enfrentar la probabilidad de que se introduzcan a México productos que pueden generarnos mortandad en millones de animales, sean cerdos, sean vacas, sean pollos. Hay, pues, creo también un olvido de lo que aprendimos en la pandemia, que tenemos que cuidarnos. Ustedes decían ahorita ya la nueva normativa de cancelar la ordenanza de hacer que todos portemos el cubrebocas. Nunca nos lo tomamos muy en serio para empezar por el gobierno, pero los que sí se toman en serio son su chamba, son el Senacica. Y ahora el presidente dice, miren, son muchos trámites para introducir esto. Y, por ejemplo, dijo en la mañanera, si me permiten seguir con mi soliloquio, dijo en la mañanera, ¿por qué, este ejemplo lo puso antier el presidente, ¿por qué no podemos importar carne de Argentina si Estados Unidos y China sí importan y a nosotros no nos deja el Senacica? Lo estoy citando de memoria. Ajá. Bueno, pues hice esa pregunta a los que saben de esto y me dijeron, ah, pues está muy fácil. Desde los 50, en México no hay fiebre aftosa. Se ha logrado controlar y el ganado está libre de fiebre aftosa. Del canal de Panamá para abajo hay unos países que tienen esos problemas, entre eso, Argentina. El presidente tiene un punto. Oye, Argentina sí exporta y a China y a Estados Unidos, ni modo que Argentina logre pasar controles estadounidenses que nosotros sean más rigurosos. No. Lo que pasa es que precisamente países que tienen problemáticas específicas pueden generar unas granjas que son de ciclo, se llaman de ciclo completo, en donde se está sellada esa granja y todo lo que ahí se produce está libre de otros patógenos que sí existen en ese mismo país. ¿Cómo le hacen para importar desde Estados Unidos, por ejemplo, de carne de un país como Argentina, ajá, que tiene fiebre aftosa? Pues mandan a sus inspectores a decir, esa granja, a pesar del problema que existe en el país, esta granja es inocua, es completamente libre de eso, uh-huh, y entonces sí podemos. Entonces sí podríamos importar carne de Argentina. El presidente tiene razón, pero tiene al Senacica para que mande a los inspectores y diga, perfecto.
Sí, de esta granja sí, pues, por ejemplo.
Exacto, uh-huh, más carne para que haya más oferta de carne, para que bajen los precios y la inflación no esté atosigando a los hogares, perfecto. Usen al Senacica para ir a dar cuenta de que lo que vamos a importar va a estar libre para los hogares. Me callo con lo siguiente. Ahora se le da a 15, se anunció hace dos semanas, la semana pasada, se le da a 15 empresas la facilidad de importar sin que el Senacica haga las inspecciones y se le dice, tú, empresario, me cuidas que no importes nada que esté echado a perder, que venga con problemas, nada que nos vaya a traer una plaga, una enfermedad. Y el empresario dice, sí, cómo no, presidente, me lanzo raudo y veloz. Sí. ¿Qué creen? Te va a dar un problema, como siempre, de conflicto de interés. Porque el empresario quiere hacer negocio, esa es su motivación. Y puede tener responsabilidad social, sí, pero va a contratar a alguien para que le ayude medio a inspeccionar. Y ese alguien, ¿quién va a pagar? Pues el empresario, que quiere hacer negocio. Y el inspector que van a contratar, pues va a tener un incentivo de decir, claro, pues me va a pagar este señor, pues no voy a ser tan riguroso, porque si no lo dejo importar una serie de cosas, va a voltear y me va a decir, bueno, ¿para qué te contraté, pues, padre mío?
Claro.
Eso es la eventualidad que nos puede abrir la puerta a una situación terrible, donde un día digamos, oye, ¿por qué se encareció la carne? Porque aquí que trajeron enfermedades que ya no existían aquí, hubo que sacrificar millones de animales, y por ende, ahora tenemos menos que consumir, y se encareció. Eso es peligroso y esto podría tener estos resultados contraproducentes, sí, incluso.
Fíjate que estaba leyendo rápidamente, Risco y, sí, y Salvador, aquí un tuit que nos manda Eric de la Barrera. Dice, la principal carencia de Senacica es también presupuestaria. Protegen inocuidad del sistema alimentario del país. Ahora mismo hay una pandemia porcina de mucho riesgo. Cancelar los filtros, como dice Salvador Camarena, es muy peligroso. Gracias, Eric, por este, sí, tuit que nos acercas.
No, y esta justificación también, Salvador, de, bueno, ¿y por qué el presidente está volteando a ver al Senacica? ¿Cuál es la finalidad de esto? Por lo menos desde los análisis que han salido y la justificación desde el gobierno federal es que es parte de esta estrategia para hacerle frente al problema de la inflación, conseguir carne más barata. Entonces, vaya, es con esta justificación, porque varios nos preguntaron, oigan, ¿y por qué llegó el tema justamente hasta la conferencia matutina? Y al menos esta era la justificación, conseguir carne más barata.
Sí, quitando, sí, todos estos filtros, Salvador, ¿no?
Porque se supone, dice el presidente, que hay tramitología, burocratismo. No es así, es decir, pues se tiene que trasladar, los inspectores tienen que hacer una serie de pruebas, tienen que hacer una serie de validaciones, y luego, claro, no va a ser lo mismo si va un empresario y de repente, no, pues sí le quitas una etapa al proceso. En esa ventana temporal, ¿vamos a ganar o vamos a arriesgar más? Perdón, nosotros venimos de otras generaciones y somos, insisto, beneficiarios de algo que se construyó a lo largo de los años. Digo esto así. Me explicaban que cuando tuvimos aquella crisis en los 50 de la fiebre aftosa, la mitad del hato ganadero tuvo que ser desechado. No queremos un país en donde se quite la mitad de la producción ganadera. Estados como Jalisco, como Sonora, como Chihuahua, de verdad estarían en un problema crítico, y la población en general, porque tendría menos productos en la mesa, y eso otra vez encarecería eventualmente lo que se quiere abaratar. El presidente también mencionó, es que ahora les puedo poner un ejemplo del pavo, porque no quieren que haya pavo. A ver, pregunté, y me dijeron, el abasto histórico del pavo en México viene de Estados Unidos. Entonces hubo una epidemia en Estados Unidos de influenza aviar que se reflejó en que más de 40 millones de aves fueran sacrificadas.
Sí.
Eso, por supuesto, redujo los volúmenes. Ahora hay poca disponibilidad para México. Y sí, habrá poco pavo. A ver, ¿qué nos puede pasar si en la Navidad, en vez de pavo, tenemos tamalitos de chipilín? No nos va a pasar nada. Pero si se afanan en traer productos que no estén vigilados y pueden provocar una enfermedad en las aves, pues perdón, puede hacer que se sacrifiquen millones de pollos. Ya sé que estaba hablando de pavos, pero estoy hablando de que no hemos tomado la lección principal de la pandemia. Tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo que hacemos de todos los productos.
Sí.
Y en ese sentido, el Senasica es una barrera, puede ser mejorado. En efecto, le han venido quitando presupuesto. El presidente no entiende, no quiere entender, y pues la jauría, para citar ahora sí a su entrevistada, no soy yo el que lo dije, la jauría, le está gritando, esos son los burócratas, es el elefante reumático, que no nos deja traer más productos a México desde Argentina, país hermano, ya eres mexicano. No. Hay que hacer las cosas bien, y la inflación sí la acera con más fuerza a los lugares más pobres. Pero ¿qué creen? En este país hay muchísimos productores medianos y pobres. Uh-huh. No todos son los que van al club industrial. Si llega a haber, tocamos madera, la posibilidad de que se introduzcan enfermedades que están radicadas en México, ¿quiénes van a padecer más? Claro. Los productores más pobres, que no pueden asegurar su hato, bueno, sí, que no pueden su ganado, que no tienen capacidad de contratar inspectores también propios para decir, oye, déjame sellar aquí mi granja. Y entonces los productores grandotes, esos que se supone que el presidente quería hacer como igualdad, esos productores van a tener buenas condiciones para seguir produciendo, o van a poder resistir mejor cualquier eventualidad, y los productores medianos y pobres o chicos van a estar a merced de las políticas que irresponsablemente habrían abierto la puerta a enfermedades que están o controladas o erradicadas en nuestro país hace décadas.
Sí, fíjate, mientras estamos hablando, nos escribe por acá Kenneth Smith, que le mandamos un gran abrazo, y dice, además del riesgo sanitario nacional, si relajamos nuestros estándares sanitarios al importar alimentos, nuestros principales socios comerciales podrían cerrarnos el acceso a nuestros productos de exportación. Dice, Senasica ha construido un sistema de sanidad e inocuidad de calidad mundial a través de varias décadas. Eso ha logrado que obtengamos la certificación para exportar aguacate, mango, cerdos a Estados Unidos, por ejemplo. Dice, podríamos perder esta certificación. Nos lo dice en estos momentos, nos lo está escribiendo Kenneth Smith, que además, recordemos, pues el ex jefe negociador del acuerdo comercial, entre otras cosas, ¿no?
Exacto, porque existe una Organización Mundial de la Salud Animal, en donde México es un actor importante, y en donde hay compromisos. Esto es como, el presidente está jugando a Jenga, pero pues es muy responsable en su juego. Está quitando una pieza que va a hacer que se colapse una parte del edificio institucional de la salud y de los compromisos internacionales que tenemos. Pero es lo que recordarán que hace meses, poquito antes del Super Bowl, si mal tengo la memoria, inspectores estadounidenses dijeron que no se están cumpliendo condiciones en el aguacate en la zona de Europa.
Sí.
Porque así como tenemos nosotros posibilidades de que el Senasica vaya a otros países a decir, bueno, vamos a importar eso, a ver, déjame ver, y decir, no, levanta tarjeta amarilla, tarjeta roja. Así también tenemos estos convenios, esta institucionalidad, en donde participamos de estas operaciones a nivel regional, es decir, trilateral en el caso de Norteamérica, pero también en otra dinámica. De verdad creo que Es que no, yo creo que el presidente no está mal asesorado. Yo creo que la gente que está alrededor, el secretario de Agricultura no debería cobrar esta quincena o este mes su salario. Lo digo y lo reitero. Pónganlo, por favor, en el BAE.
Exacto.
Porque si no sale a defender al agro mexicano, entonces que renuncie. Sí. ¿De verdad?
De acuerdo.
A ese nivel está.
Claro.
Sí, pero también ese llamado deberíamos estar haciendo a los gobernadores. ¿Dónde están los... Híjole, iba a decir papanatas, pero no lo voy a decir. ¿Dónde están los papanatas de Sonora, de Sinaloa, de Jalisco?
Sí, claro.
De Chihuahua, ahí es señora, diciendo a la nación, diciendo no, perdón, no podemos bajar la inflación arriesgando esto, hagamos otra cosa, pongámonos las pilas de otra manera. Los senadores que representan a la República, ¿dónde están?
Sí,
esto
sí.
Es muy delicado.
Sí, lo
miren,
es.
Yo soy de Guadalajara, que tampoco para nada es rural, pero donde se vive de una manera un poquito más cerca que de la capital. Esta situación. Ahora, la capital también tiene su producción, ¿eh?
Sí, claro.
De verdad, también hay que abrir un llamado.
Principalmente.
Sí, o sea, sí. Es importante que estos temas revisen las primeras planas de hoy. Ustedes lo hacen todos los días. Hay una bola de notas que deberían quitarse y poner discusiones más fundamentales como esta. Y no conmigo, con la diputada Cookies Camarena, que no es mi pariente, de Jalisco, que es la presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, que ya hizo un llamamiento a esto, con los productores de Chihuahua, con los productores de Sonora. Perdón, aquí Lucho ya está respetando la salsa para los tacos. No, es literal. Si quieren, les pongo el foto de Lucho.
Está bueno.
Sí. Pero, de verdad, creo que sí deberíamos estar discutiendo este tema y no pensar que la leche sale en Tetra Pak y a lista de las vacas.
No, importantísimo, de verdad, ¿eh? Por eso desde que te leí dije, a ver, tenemos que entrarle a este asunto. Y bueno, además te has metido en serio. Gracias, Salvador. Ahora sí que no lo soltemos y pues vamos a ver ahí cuáles son las reacciones. Te mandamos un fuerte abrazo, Salvador, y provecho.
Uno para usted. No, no, yo...
Abrazo.
Lucho, yo estoy en el café de al lado.
Abrazo, gracias. Es Salvador Camarena. Y bueno, pues es que sí, Javier, y tiene toda la razón. No,
sí.
No era un tema que no estábamos ni siquiera pelando.
No.
Ayer
no,
que les dije, oigan, hay que hablar de Senasica, todos hacían cara de, ¿y eso qué es?
¿Y eso,
¿no?
¿Y eso con qué se come?
¿Y eso con qué se come?
Bueno, pues,
ya vimos ahí está el tema.
El
y lo peligroso que puede ser esto, ¿eh?
Así
la verdad. Pero bueno.
Muy buena explicación.
Sí, muy Camarena. Buena explicación.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y vamos a buscar justamente, hemos estado buscando y tocando la puerta también para hablar con el titular del Senasica, para ver los procesos, el tema de presupuestario también que nos acercan y, bueno, pues esto que se ha convertido también en la conferencia matutina en tema de todos los días. Gabriel.
Así es. Bueno, ya está por acá Ivette Parga. Nos vamos con unas notas de lo que tienen que saber, luego al corte y regresamos con Enrique Perret. ¿Y qué está pasando con este tema de las armas, la venta de armas México-Estados Unidos? Trae buena información, Enrique, así que venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Como se los hemos informado, tras salida del gabinete en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la renuncia de Horacio Duarte a la Dirección General de Aduanas. Señaló que va una tarea a su estado natal, el Estado de México. Reconoció su apoyo y labor de primer orden. Por su parte, Duarte afirmó que va a la batalla maestra. Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para concretar la participación de las Fuerzas Armadas en la operación de una línea aérea comercial. Propone reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos para que se le puedan otorgar concesiones para el servicio público de transporte aéreo a empresas paraestatales, incluyendo la participación de la Sedena y la Semar. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que permiten al gobierno federal disponer de cuentas bancarias que están abandonadas y tienen más de 6 años sin actividad en el sistema financiero para destinar esos recursos económicos a fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país. Se estima que actualmente estos recursos suman alrededor de 10 mil millones de pesos. En tanto, la mesa directiva de la Cámara de Diputados retiró de la sesión de ayer la discusión de las reformas que buscan prohibir las corridas de toros y la circulación de camiones con doble remolque. En temas internacionales, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció la detención de 8 personas presuntamente involucradas en el ataque con bomba que el pasado sábado dañó el puente de Crimea. Reportó la captura de 5 ciudadanos de Rusia y 3 de Ucrania y Armenia que participaron en los preparativos. Señaló que en total han sido identificadas 12 personas implicadas en lo que Rusia ha calificado como acción terrorista. En los espectáculos, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que Ángela Aguilar cerrará con una presentación especial en el Zócalo Capitanilo el gran desfile del Día de Muertos que se realizará el 29 de octubre. El desfile comenzará a las 17 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec y por primera vez llegará de noche al Zócalo. Contará con carros alegóricos, globos monumentales, música pirotecnia y espectáculos de drones. Y en los deportes, la selección femenil sub-17 perdió esta mañana 2-1 ante China al iniciar su participación en el Mundial de la categoría en India. Ambos equipos forman parte del grupo C, en el que también están España y Colombia. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Al ingresar a los andenes, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a VIX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $36.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles
de plaza. Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 39 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos
que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Todo el repechaje se vive en Cadena W.
Partido con tintes de clásico por el pase a la siguiente ronda.
Cruz Azul contra León, sábado 8 de octubre, 9 de la noche, por W Radio.
Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Enrique Perret.
Más del 60% de las personas que están llegando a Estados Unidos son mexicanos.
Es insulting and unacceptable.
Y esto es integración de Norteamérica.
Infrastructure.
¡Sí,
Enrique
Terrer,
esto es integración de Norteamérica.
En Así las cosas.
Welcome, my fellow Americans. Welcome.
8 de la mañana con 36 minutos. Mi querido Enrique Perret, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, buenos días. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto escucharte. Buenos días. Oye, querido Enrique, pues un tema importante, el tema de la venta de armas en Estados Unidos, que sigue siendo, por supuesto, un tema también hoy, aquí en México.
Hoy portada del Universal, de hecho.
Sí, por dice ahí. Aquí, aseguran 115 mil armas en una década, mayoría de Estados Unidos. En fin, sigue siendo tema. ¿Por dónde le entrarías, Enrique?
A ver, primero vámonos al mercado de los Estados Unidos, Gaby. Es un tema que hemos platicado aquí. Lo comentamos durante la pandemia en el 2020. El 2020 fue, por mucho, Gaby, el año récord de venta de armas en los Estados Unidos. Cerca de 22 millones de armas se vendieron en solo el 2020. ¡22 millones!
Gaby. ¡Wow! Es muchísimo. ¿No? Sí, qué locura.
Ahora, estamos hablando de una población en Estados Unidos que más del 45% de los hogares tiene al menos un arma en Estados Unidos. Eso de acuerdo a muchas encuestas que se han realizado. Y luego, si te vas por grupos, los hispanos, mucho menos del 20%, los latinos dicen tener un arma en sus casas. Los asiáticos, lo mismo. Sin embargo, eso ha cambiado mucho. Vámonos a los... En el 2020, entonces, cifra récord por mucho, 22 millones de armas se vendieron. 2021 baja un poco, sin embargo, todavía se venden 18 millones de armas en Estados Unidos. Este año baja todavía un poco más, sin embargo, va a ser el tercer año con mayores ventas de armas en los Estados Unidos. 16.6 millones se estima que se venderá este año 2022. Muy a la par del 2016, que ustedes recuerdan, fue el año electoral con el presidente Donald Trump, se genera una polarización muy, muy amplia, muy grande, y también se venden cerca de 16 millones de armas en Estados Unidos. Pues a ese ritmo, Gaby, digamos en promedio 18, 19 millones de armas que se venden todos los años en Estados Unidos, pues evidentemente es un ritmo enorme y muy pronto se va a llegar a la cifra de que una de cada dos hogares en Estados Unidos pues va a tener un arma. Sí. Evidentemente, y sin meternos al tema de vaya polarización, de si se debe o no, etcétera, pues es un tema de la Constitución de Estados Unidos. Creo que, vaya, yo no estoy en contra o a favor de eso. Sin embargo, lo que nosotros desde México hemos dicho por muchos años es, pues el tema es que muchas de esas armas, que cerca de 200 mil armas todos los años, ingresen de manera ilegal a México.
Claro.
Entonces, yeah, bueno, okay, entre más, obviamente, entre más fácil sea adquirir un arma en los Estados Unidos, y hay que decirlo, los estados del sur de Estados Unidos, norte para México, como Texas y Arizona, pues son los estados en donde más armas se venden. Texas, por mucho, el estado en donde más armas se venden, más de 1 millón de armas por año se venden en Texas.
Sí.
La mayoría es para defensa personal, la mayoría es para cacería, etcétera. Sin embargo, pues no hay que negar que pues algunas de esas armas o muchas de esas armas bajan a México de manera ilegal.
Yeah. Bueno, a ver, ¿y cómo ha permeado, Enrique? Yo sé que, digo, no para analizar específicamente el tema de la demanda, pero ¿ha sonado al menos o llegado hasta Washington esta demanda desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente Marcelo Ebrard? ¿Es tema por allá? Porque acá, bueno, pues claro que ocupa las primeras planas, pero vaya, ¿se está tomando dentro de la opinión pública en Estados Unidos?
Esta segunda demanda no tan importante como la primera, Javier. Yo creo que la primera generó mucho más ruido. Era una demanda contra las armadoras, ¿no? Quienes desarrollan y manufacturan, digamos, las armas como tal. Esa demanda, como sabemos, se desechó por un juez federal en Boston. El gobierno mexicano ha expresado que va a apelar esa demanda. Ahora, esta segunda demanda es contra, digamos, tiendas que venden armas y que el gobierno mexicano dice, estas tiendas son 5 en particular, tiendas muy grandes que venden armas al consumidor americano, pero el gobierno mexicano dice, bueno, pero ellas tienen conocimiento de que esas armas que están vendiendo a una persona en particular va a terminar en manos de una tercera persona en México, y eso es ilegal, ¿no? Eso es ilegal en los Estados Unidos. Evidentemente, tú como tienda no le puedes vender un arma a Juan Pérez para que termine en manos de una tercera persona. Y eso es, esa es esta segunda demanda, es más local, es focalizada, es en Arizona, es hacia 5 tiendas. De hecho, vaya, si tú preguntas aquí, Javier, contra quién es esa demanda, vaya, definitivamente no te van a poder decir, sí, claro, contra qué específicas tiendas, ¿no? Porque no es contra las grandes tiendas nacionales, ¿no? Entonces, ha tenido menos impacto. Lo que sí creo que es positivo es, pues, elevar el tema y la discusión, Javier. O sea, sí, nosotros en México sabemos, y este estudio y esta primera plana a la que hacía referencia, sabemos que esas 115 mil armas que se confiscaron y que fueron parte de algún delito o algún crimen en México, tienen una trazabilidad a los Estados Unidos. Y eso sí es ilegal. Nosotros no decimos en Estados Unidos, bueno, puedes o no vender armas, etcétera. Bueno, ese es un derecho constitucional en los Estados Unidos. No nos metemos con eso. Lo que sí es ilegal es enviar esas armas a México. Y ahí es donde creo que hay que poner la atención. Hoy se lleva cabo esta reunión de alto nivel en materia de seguridad aquí en Washington. Sabemos que es un tema, evidentemente, uh-huh, y que creo que cada vez más, Gaby, también,
claro,
hay una corresponsabilidad de los Estados Unidos que yo creo que es muy positivo. O sea, sí, por muchos años el tema de la inseguridad en México era un tema de México y era una responsabilidad de México, y cada vez más creo que por acciones de los dos gobiernos hay una corresponsabilidad tanto por el tema del mercado de las drogas por el tema de las armas y evidentemente por el lavado de dinero, pues vaya, de este dinero que fluye gracias a las drogas y a las armas.
Sí, pues qué buen tema, ¿eh? La verdad es que qué buen tema. Estaba justo revisando el otro día por el tema de Tailandia, de esta guardería donde pues, hubo esta masacre, la verdad, de tantos niños y niñas y de unas maestras por ahí. Y uno de los debates más fuertes en Tailandia tiene que ver también con las armas, para que veamos cómo es un asunto, digamos, también global, ¿no? Lo que dicen es Tailandia es uno de los países en el mundo con mayor número de armas en circulación. Dice, por cada 100 habitantes hay al menos 15.6 armas de fuego. Entonces también ahí ha estado este debate, y nada más para ponerlo en contexto, pues, ¿no? Es decir, no es, ahora sí que no solo lo estamos poniendo en México sobre la mesa, o en Estados Unidos, obviamente, sino hay una problemática global de la cantidad de armas, ¿no? Que hay por todos lados. La verdad es que sí, me parece fundamental. Qué buen tema, querido Enrique.
Y Gaby, el tema, Gaby, es que pues, son muchos los factores. Cuando tú ves, por ejemplo, hay un crecimiento muy fuerte en la comunidad hispana, asiática y afroamericana, que son minorías, digamos, en Estados Unidos, que históricamente no compraban tantas armas al año. Hoy, pues, el mercado hispano es 49% más alto que el año pasado.
Sí, claro.
El mercado asiático, porque hay un miedo, evidentemente. O sea, hay un argumento ahí, los asiáticos, después del COVID... hay un miedo comunitario contra ellos. Hay mayor racismo en Estados Unidos, lo hemos visto, ¿no? Hay unos movimientos muy fuertes antisemitistas. Entonces, evidentemente, una de las soluciones es, pues, hay que defendernos, ¿no? Y vaya, son tantos factores políticos, electorales. Gaby, en el mes de junio de este año, como tú sabes, el presidente Joe Biden pasó una ley para tener estos background checks, ¿no? Estas revisiones de quien compra las armas mucho más duras. Se baja la edad promedio en la que se tiene que hacer eso. Hay mayor fondeo para temas de terapias en escuelas, etcétera. Vaya, se hicieron unas reformas. Bueno, ese mismo mes las ventas de armas subieron exponencialmente.
No, bueno,
porque
la gente
dice, es que me van a poner más restricciones, pues salgamos a comprar de una vez. Entonces, de repente también como tomadores de decisiones, es difícil tomar una decisión porque a lo mejor el resultado va a ser el opuesto.
Sí, ¿no? Sí. Qué buen punto.
Es bien complejo.
No, sí. Y el dato lo anotamos, 22 millones de armas vendidas en 2020 como este récord. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande a los dos.
Gracias, Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation. ¿Qué tal, no? Es que de verdad esto que se reviertan, ¿no? Las políticas. Es decir, a ver, vamos a hacer algo para no sé qué. Y todo el mundo sale y compra armas.
¿Estas políticas?
Ay,
prohibicionistas.
No.
Ah, pues,
compra.
Vamos a comprar de una
cosa,
vez.
Qué cosa, mano. Pero bueno, en fin.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Esta es una de ellas.
¡A media banda el disparo! ¡No!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
¿Qué? ¿Y ahora por qué hacen algo así? ¿Por qué?
¿Y por qué de esta
¿por
manera
hacen
estamos
eso?
Violentando el oído de nuestros radioescuchas?
¿No? Hola.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Riz. Hola, Gaby, ¿cómo les va? Qué gusto oírlos.
Qué gusto escucharte a ti.
A ti.
A ti.
Bueno, y las mañanitas.
Las mañanitas.
Lo del medio, pues lo del medio.
106 años.
¿Cómo, qué decía, cómo decía el récord Javier Risco, que hoy lo ponías?
Hoy cumple papá. O cumple de papá. No, bueno.
Es que la verdad es que por eso es importante en América.
¿Por qué?
Porque
es el papá.
Lo odias, Gaby.
Ah, no, sí.
Porque
no, eso
lo
me queda clarísimo.
Risco.
Y hacen todo lo posible para que uno lo siga odiando, la verdad. O sea, por más que uno dice, a ver, yo a veces me propongo y digo, a ver, es lunes, voy a arrancar una semana en donde voy a odiar menos a la América y me salen con esto. Pero
qué maravilla.
¿Y lo haces con fe? O nomás lo dices.
Va que vea, va que vea.
Con fe, con 106 fe, años.
Ah, qué bueno.
Del AVE.
106 años del América.
Sí. No, muchas felicidades, la verdad. Muchas felicidades sí, a la América.
Es una gran historia.
No, sí. Y la verdad es que le ha ido bien. Le ha ido bien. ¿Para qué mentimos?
Sí.
¿Para qué
sí,
mentimos?
Pues le ha ido bien. Más títulos.
Le sí. ha ido bien. Sí, sí, este sí. Y no solo eso, sino en su historia, sino que ahorita le está yendo muy bien. Pasa por un buen momento, mi querido Correcto. Francisco Javier González.
Sí, bueno, felicidades a la América, la verdad.
Sí, mira qué bonito se oye que... En tu voz.
En mi voz, sí, para sí. que vean. Soy plural, ¿eh? Pero bueno. No, qué bueno, Francisco. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, pues hoy justamente que cumple años el América, 12 de octubre, va a visitar al Puebla, un partido con el que arrancan los cuartos de final de esta liguilla por el título. Se juega a las 19 horas y va a ser muy interesante el partido. Se enfrentaron hace poquito en la recta final de la campaña, en la fecha 17, y el América fue a ganarle al Puebla en el Cuauhtémoc. Vamos a ver hoy, y Cruz Azul también, Rayados, siguen hoy con la actividad a las 9. Son dos partidos con los que abren las idas de los cuartos de final. Cruz Azul, que ahí con el Potro Gutiérrez, pues ya levantó la cabeza, ya levantó el vuelo, y ahí va peleando. Oigan, pero estoy triste.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque México Femenil perdió
sí,
con China.
Sí, hombre, 2-1. Lo estábamos viendo aquí, ahora sí que lo estamos viendo en la tele.
Sí, no viste nada, porque qué mal partido.
En la música de fondo, muy bien. Muy bien, bien, bien originales.
Muy bien, gracias.
Pero me gusta cómo vamos cambiando de tonalidades. Sí, 2-1. ¿Y cómo las viste? Porque ahora sí que nosotros nomás ahí de refilón vimos
sí,
los
sin
goles.
Sin chiste, Gabriel.
Ya, qué malo.
Y fallaron un penal, es que, ¿verdad?
Fallando un penal en el primer tiempo, sí, pegó en el poste, en el segundo comencé que se cometió una falta, pues, bastante inocente, arrancando el segundo tiempo, lo anota China, pero a México sí le dio este llamado pánico escénico,
yeah.
en el que no das pie con bola, no das buenos pases, al minuto 90 cae el 2-0, y ya después al 92 cae el 2-1, acorta México, trata de reaccionar, tiene otra jugada más. Pero pues la verdad es que no dio el ancho por lo menos en este partido. Ojalá que se pueda levantar el equipo mexicano. Es el Mundial Sub-17 que se juega en la India. Y ahora va contra España. Lo bueno es que está facilito el rival que sigue.
Sí.
Entonces imagínense.
Ah, pues qué mala onda. Sí, creo que estábamos viendo por ahí.
No hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza.
Ahora vamos a ver. Ahora vamos a poner a prueba a la producción. A ver por dónde viene.
Ese es bueno.
A ver, el siguiente tema. Vamos a ponerlos a prueba. Venga.
¿Cuál es?
No sé.
Ricardo Peláez se despidió de las Chivas ayer.
Ah, Ricardo Peláez. Digamos que.
A ver, vamos a ver. Ahí está.
Ay, qué bonito.
Bien, muy bien, muy bien.
¿Cuánto tiempo llevaba por ahí Ricardo Peláez, mi querido?
Estaba
Francisco?
Risco a 2 semanas de cumplir 3 años.
3 años.
Y eso es mucho, en fútbol es mucho, ¿no?
Pues es mucho, sí, la verdad es que mucho. Que está... los
es que decíamos
lapsos...
que el de Senacica lleva 30.
No, eso sí es muchísimo.
3 años. Ok, ¿y por qué se va?
Para un directivo no es tanto.
Ya.
Pues básicamente porque no se consiguieron los objetivos, porque Chivas quedó fuera de la calificación una vez más, apenas entró la repesca. Y bueno, se supone que, y no se supone, creo que es cierto, Chivas necesita una sacudida y pues el responsable deportivo Ajá. es el que termina pagando la primera factura. Él es muy claro y él dice ayer en una conferencia de prensa muy, muy, muy larga, muy honesta, muy sincera, él dice, a ver, yo no me estoy yendo. A Mauri Vergara y su familia piensan que ya no no es bueno que continuemos y yo estoy de acuerdo con ellos, se están tomando una buena decisión. Dice Ricardo, fallé en muchas cosas, otras fueron acierto, pero a la larga no se consiguieron resultados que se habían esperado cuando su contratación. Hay un asunto con Chivas que les quiero comentar, y es que de los últimos 35 futbolistas que ha promovido a primera división, únicamente 5, digamos, que han valido la pena.
Ya.
Y esto viene de mucho antes de Ricardo Peláez.
Sí.
¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, entonces, como no hay un efecto inmediato, hablo de jugadores de impacto nacional o internacional. Los últimos 2 se llaman Omar Bravo y Javier Hernández.
Uy, no, ya llovió, dirían por ahí.
Exacto, y no quiero decir que sean malos todos los demás, no. Pero no lograron el impacto, no lograron tener carreras estables, sólidas, triunfadoras. Y entonces recurres al jugador de refuerzo.
Sí.
Y el jugador de refuerzo, pues de los últimos 20 han funcionado 5.
Ya.
Entonces está, no, pues, está verdaderamente terrible la, te la, la situación.
Francisco. Sí. Bueno, pues ahí está parte de lo que le sucedió a Ricardo Peláez. Y por último, buenas noticias en Grandes Ligas, ¿verdad?
Una buena, sí señor. Julio Urías le da el primer triunfo a los Dodgers en la serie divisional contra los Padres de San Diego. Gana Dodgers 5-3. Esa fue su partido 22 de postemporada, pero es la primera vez que abre una serie de playoffs. Es decir, la confianza que hay sobre el pitcher mexicano pues es cada vez mayor. Permitió 3 carreras, 4 hits, 6 ponches. Es su octava victoria en postemporada de sus 22 partidos. Yankees le pegó 4-1 a Cleveland. Ya va empezando la postemporada de las Grandes Ligas, muy emocionante.
Oye, pregunté que por qué pusieron esto de fondo, pero bueno, es que yo no sabía que esta la ponen en los estadios, es lo que me están diciendo, en los de béisbol.
La mujer del pelotero.
Pues sí, pero no sabía, pues.
Ah, sí, muy buena, muy buena, muy buena.
Yo te entendí, Diego, la mujer del pelo güero, y yo decía que...
No, esa no la había oído.
Y como, ¿por qué
y
la
yo
ponen?
Dije, ¿por qué ponen esa del pelotero? Ya entendí, pelotero, bueno. Muy bien, muy musicalizada tu sección el día de hoy.
Qué bonito, qué bonito, me gustó mucho.
Y cerramos nada más rápidamente, hoy hay partido también de Cruz Azul, ¿verdad?
Sí, Cruz Azul Rayados a las 9, correcto, desde bien. La cancha del Estadio Azteca. Ay, lo tenemos en W Radio, en W Deportes, ¿es
así
cierto?
Es, muy bien, bien.
Qué bueno
así
que
es.
No nos ocupamos del fútbol de segunda categoría, porque hoy también hay Champions.
Ah, ok.
Hoy hay Champions, que por cierto el Madrid ya calificó, Risco. Lo quería omitir para no lastimar a nadie con lo de la América.
Ya, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, pero bueno. Gracias, Francisco, nos escuchamos mañana.
Hasta mañana, Gaby, Risco, todo el mundo, buen día.
Es Francisco Javier González, y nosotros nos vamos al corte. No saben qué buena plática vamos a tener ahorita a las 9 de la mañana, así que ¡vámonos!
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas. Les presentaremos la sección Hemisferio Derecho, por lo que Tito Garzonofre y Manuel Atienza nos hablarán de la importancia del derecho en la democracia.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W. ¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa la afectación en la calzada de Zaragoza por este socavón que se formó. Esto a la altura de la avenida Galatao con dirección hacia la zona de Churubusco, por lo que la vialidad está lenta desde el puente de la Concordia para que vean dirección hasta la zona frente. En este caso sigue siendo alternativa a lo que es el Eje 6 Sur. También se lo desea, puede ser la vía Transitlán del lado de Ciudad de Zabolcoyo. Lo hace a través de lo que es la zona centro y a un grupo de personas en las cercanías del hemiciclo Juárez que se preparan para caminar en dirección hacia el Zócalo Capitalino. De momento todavía abierta la habilidad, la avenida Juárez y calles aledañas a la Plaza de la Constitución. Lo hace a través de lo que es la zona sur, lenta la circulación en Cafetales partiendo desde la zona de Calzada Acospa a la avenida Tasqueña, Miramontes o incluso Tlalpan es una buena alternativa. El reporte sigo pendiente.
Bueno, como nadie nos dice cuándo nos vamos a convertir en papá o en mamá y hay que estar aprendiendo siempre, por eso creamos nosotros en Bebemundo el Máster Bebemundo. Se llama Los Hijos Primero. Es este domingo 27 de noviembre y vamos a tener a Vidal Schmil, a Julia Borbolla, a Mario Guerra y vamos a aprender desde cómo poner límites amorosos a nuestros hijos, cómo solucionar y resolver esos problemas familiares del infierno y no morir en el intento. Y acuérdense que es el 27 de noviembre en el Papalote Museo del Niño. Los boletos ya a la venta en masterbebemundo.com.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias
para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la piña miel está a solo $16.80 el kilo. Sí, a solo $16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a $28.80 el kilo. Sí, a solo $28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplican restricciones.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Todo el repechaje se vive en W Radio y W Deportes. Los Bravos buscarán dar la campanada, mientras que el Diablo buscará hacer valer su localía. Toluca contra Juárez. Domingo 9 de octubre, 12 del día, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a VIX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Las naranjas muy frescas son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3 de 6,499 a 4,999 pesos. Hasta 30% de descuento en artículos de papelería seleccionados.